Bueno, de paso, ya para darle pie a Johnny, le comento y le comentamos también a nuestra audiencia, a nuestra estimada audiencia, que se acaba de conocer el parte epidemiológico de la provincia de Entre Ríos. 10 nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos. 5 primeros corresponden a la ciudad de Paraná, 3 son de contactos estrechos. Los dos restantes con nexos epidemiológicos que están en investigación. Otros 4 detectados en Gualeguaychú, 3 con contactos estrechos. Otro caso fue detectado en la ciudad de Diamante, también contacto estrecho con un paciente de COVID. Y de esta manera la provincia totaliza 559 casos confirmados. Bueno, Diamante que sigue creciendo, lamentablemente. En estos días, ¿no, Johnny? Y allá en Victoria todavía sigue, es un caso nada más, ¿no?
Sí, hay un tema. Son 2 casos aquí en la ciudad de Victoria, Mónica. Pero hay un tema alrededor de estos casos que viene un poco a cuento de lo que iba a ser el editorial, de lo que va a ser el editorial de hoy, ¿no? Ajá. Pero antes de arrancar el editorial, quiero disculparme al aire con la gente, porque mañana no vamos a hacer de la partida con nuestros editoriales. Uh-huh. Porque mañana es el día patronal de la ciudad de Nogoyá, el 16 de julio, el día de Nuestra Señora del Carmen.
Claro.
Que por supuesto no será lo multitudinario que habitualmente es. Uh-huh. Sino que serán algunas celebraciones muy particulares.
Contame cómo va a ser el protocolo.
Bueno, ¿sabes qué? Es un protocolo que se presentó hace un mes y fue aceptado.
Ajá.
Mirá, esta noche se va a hacer lo que habitualmente se hace, que las maestras jardineras preparan 400 y 500 tortas que siempre se reparten entre la gente. Hoy, por supuesto, que no se va a repartir porque no va a haber toda esa cantidad de gente, será muy limitada la entrada a la iglesia, pero hoy, por ejemplo, el cura va a tener su altar y delante de su altar va a tener 3 o 4 pantallas en donde va a tener en Zoom a muchísimas familias nogoyaenses que van a tener sus tortas, las tortas que ellos hacen arriba de la mesa de su hogar. Uh-huh. Y el cura las bendecirá a las 12 de la noche, ya no a la torta de las jardineras que habitualmente se hace en la basílica, sino a cada una de las familias, ¿no? De manera que las próximas horas serán de mucho trabajo en las redes sociales y en los medios de comunicación, porque serán los encargados de portar todo esto, ¿no? Esta noche se canta a la Virgen a las 12 de la noche, pero será,
claro,
ya te digo, con Zoom, con este nuevo sistema. Yo no me reía porque le decía al cura: cura, a este paso que vamos, la próxima procesión la hacemos por Zoom y no nos cansamos.
Claro. Está bueno eso.
Y entonces mira, gracias a Dios que en la Basílica Nuestra Señora del Carmen hay un sacerdote que es muy joven, muy aggiornado al tema tecnológico.
Tecnológico, bien, bien, bien.
Entiende perfectamente que estos son los nuevos caminos, sin duda, ¿no? No digo que van a reemplazar a lo otro, digo que vienen a completar un poco también todo esto, ¿no? Y mañana va a haber una misa circunscripta a muy poquitas personas. Uh-huh. Y cuando termine la misa, eso de las 11 y pico de la mañana, la Virgen va a salir, pero no en caravana. Va a salir la Virgen en una chata acondicionada, con los bomberos detrás, con la policía y nadie más. Y va a hacer un recorrido que ya se conoce con antelación, son 12 kilómetros dentro de la ciudad, y bueno, los que viven sobre esas calles van a poder salir a saludar, y los que viven a un par de cuadras van a poder venir a las esquinas, siempre con barbijo, siempre cuidando el distanciamiento. Uh-huh. Y serán segundos, ¿no? Porque la Virgen no se va a detener en ningún lugar, va a ir a paso lento, pero sí, no se va a detener en ningún lugar. Bien. Y va a hacer este recorrido que un poco va a circunvalar la ciudad por los barrios. Fíjate vos que la Virgen no va a pasar por el centro mañana. Ajá. Va a circunvalar, sí, toda la ciudad. Así que para la 1:30 de la tarde ya habrá terminado el día patronal. La Virgen sale tradicionalmente a las 2:30 de la tarde. Claro. A hacer la procesión. Pues a las 2:30 de la tarde ya habrá pasado todo en la ciudad de Nogoyá, pero no querían que pasara desapercibido.
Claro.
Así que mañana no vamos a estar. Pero quería contarte lo de los casos positivos en la ciudad de Victoria. Vos sabés que han sido casos de policía. Un caso es un policía que viajó a Gualeguaychú. Allí se encontró con que le avisaron que tenían que volverse cada uno a hacer cuarentena a su lugar porque un compañero de los que estaba haciendo la guardia o el trabajo en el mismo horario habían diagnosticado positivo para COVID. Entonces se vino, dio a conocer a sus superiores la situación, en fin, se armó todo un revuelo, porque como siempre pasa, el chiche y la chicha de Facebook empiezan a escribir todas las leyendas, historias, elucubraciones. En definitiva, incluso se le hizo un estudio hisopado a su esposa, a sus hijos, y dio positivo este muchacho que está en este momento en un hotel con los que directa e indirectamente estuvieron con él haciendo la cuarentena. Y después se da otro caso de otro policía, pero en este caso fue hacia la ciudad de Diamante. Y el tema de los policías es un tema que vos sabés que hace un mes y medio yo hablé con el licenciado Rafael Montiel, que es un jubilado, un retirado de la policía de la provincia de Entre Ríos, que un día formó junto a otros retirados la ONG Dignidad Policial. ¿De qué se trata? Se trata de que los policías no tienen un gremio que los apoye, los acompañe o reclame por ellos. Y entonces, en la estructura verticalista de la policía de Entre Ríos, de la policía en general, pero de la policía de Entre Ríos, los jubilados, los retirados, tienen voz y voto. No son tirados a la banquina y no escuchados. Y entonces ellos se han tomado el trabajo de defender a los policías que están en este momento en actividad frente a cosas como esta. Y nos decía algo que a nosotros nos llamó mucho la atención hace un mes y medio, nos decía que a los muchachos policías no le compraban barbijo, no les daban el alcohol en gel, se lo tenían que conseguir ellos, que no los atendían, que ellos estaban en una vanguardia y estaban prácticamente solos. Y ni qué hablar que los famosos 5.000 pesos que llegaron a algunos efectores de salud, no estaba incluida la policía. Y hay una situación de mucho enojo alrededor de todo esto. Y estos casos no han hecho otra cosa que incrementar el enojo. Sin duda que han incrementado el enojo, porque los policías no están contentos en absoluto con todo esto que está pasando, ¿no? En definitiva, yo quería poner una voz de alerta porque los muchachos de la policía son muchachos que no tienen posibilidad de levantar la voz ni de hacerse saber, porque incluso cualquiera de ellos que levante la voz y de pronto se queje, ponele voz en un medio de comunicación, ponele voz que en este momento un policía raso va al programa con Mónica Leiva y empieza a denunciar este tipo de cosas. Llega a la comisaría y es muy probable que tenga días de arresto esperándolo por haber hecho declaraciones, ¿no? Entonces, como no hay nadie que los escuche, nosotros nos encargamos de decir que los muchachos de la policía están tan en la vanguardia como los enfermeros y como los médicos, que son los que tienen que acompañar, por ejemplo, en los controles, cuando no son ellos mismos los que tienen que controlar.
Están en frente de batalla, Johnny.
Claro, ellos están en la primera línea. Entonces, yo pido y quiero pedir, ya que ellos no tienen voz, por un momento me hago voz de ellos y quiero pedir que alguien, legisladores, que el mismísimo gobierno, tenga un poco de contemplación con los muchachos, policía, en cualquiera de las jerarquías, porque aquí no hay distinción de policía raso o de... No. Aquí son todos iguales y todos tienen la misma... todos están expuestos. Pero sí me llama mucho la atención porque, claro, como no pueden gritar, como no salen en los medios, como no aparecen en la televisión, como no pueden hacer solicitadas... Entonces, casi te diría que son destratados. Y me parece que hay que darles el mismo trato que se le da a los enfermeros o que se le da a los médicos, porque son la primera línea. Quiero levantar esta voz en favor de la policía, porque no puede ser, Mónica, que los muchachos salgan de su casa, que no tengan las condiciones de bioseguridad mínima indispensables, y cuando vuelvan con miedo de que ellos puedan haber contraído el virus o llevárselo a su familia, ¿no? Uh-huh. Así que quiero hacer este reclamo desde este editorial, pidiéndole por favor, no solo al gobierno provincial, sino también a los gobiernos municipales, que de pronto pueden ayudar, aportar a que de alguna manera se pueda darle un poco más de bioseguridad y de condiciones a los muchachos que están en la policía. Quería decir eso simplemente. Bien. No denunciar, no uh-huh. alertar, porque uh-huh. ellos también tienen que salir todos los días a jugarse la vida por nosotros. Seguro. Por lo menos tengamos la deferencia de darles seguridad.